Vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios. Oh Padre querido, te damos gracias porque una vez más tenemos paz, tenemos tranquilidad en nuestro corazón para poder abrir tu palabra y deleitarnos en el mensaje que nos traes. Sin embargo, Padre, tu mensaje no solamente trae paz y deleite, tu mensaje también trae advertencia. Y en este momento queremos que tu Espíritu toque el corazón y la mente de miles de personas que en diferentes lugares están recibiendo la señal del satélite. Que tu palabra, al ser abierta aquí en Orlando, sea abierta con poder. Y que los seres humanos sintamos que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo. Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Estamos llegando al fin de la historia del pecado. El dolor, la muerte, la angustia, la tristeza, la desgracia humana van a llegar al fin. Has prometido un país maravilloso, un país de paz para tu pueblo. Y ese momento está llegando. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en las nubes de los cielos, cuando el ángel haga tocar su trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, en ese día podremos ver a nuestros seres queridos que la muerte nos arrancó. En ese día podremos ir contigo y vivir eternamente en paz. Pero Padre, antes que lleguen esos años dorados, antes que lleguen esos años maravillosos, la Biblia nos habla de destrucción. Este mundo tendrá que ser limpiado desde sus raíces. Y queremos que tu palabra esta noche nos muestre cómo es que tu pueblo tiene que prepararse cuando llegue la destrucción. Que tu poder en este momento, antes de abrir la Biblia, toque la vida de las personas que están necesitando de un milagro especial en su experiencia. Personas que están clamando a ti, personas que están suplicando porque humanamente están llegando al fin de sus fuerzas. Están desesperadas, están envueltas por las sombras, no saben qué hacer más, sienten que desde el punto de vista humano está todo acabado, pero es en ese momento, justamente, cuando el poder de Dios puede manifestarse. Y si alguien en este momento está enfrentando su mar rojo, no se puede, desde el punto de vista humano no se puede atravesar ese mar de dificultades, pero esta noche que tu poder se muestre grandioso, que él, ese hijo tuyo, sepa que tú eres el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor creador del cielo y de la tierra, y que tienes poder para manifestar tus grandes obras en la vida de tus hijos. Abre nuestros ojos ahora para entender tu mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1, 2 y 3. Permítanme leer. Después de esto, dice Juan, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a grande voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amigos queridos, Orlando, todo el estado de Florida y un estado vecino aquí, durante las últimas 24 horas vivieron horas de suspenso, de miedo, de pánico. Y yo pensé que debería esta noche predicar justamente no sobre un huracán que se avecina, sino sobre cuatro huracanes que se avecinan de los cuatro lados de la tierra para destruir por completo este planeta. La Biblia habla de destrucción. Y yo no quiero detenerme a hablar de la destrucción en sí, sino quiero hablar de cómo El pueblo de Dios debería prepararse para enfrentar los cuatro vientos que destruirán la tierra, el mar, los árboles y todo lo que existe en este mundo. Ayer aquí en Orlando fue una correría enloquecida. Por la televisión todas las personas en el mundo vieron las escenas. Yo recibí llamadas de Brasil esta mañana que me decían que veían en los noticieros de la televisión las carreteras completamente congestionadas, gente saliendo, gente buscando auxilio, buscando un lugar donde abrigarse, donde esconderse, donde protegerse. Los hoteles aquí en Orlando estaban completamente llenos. El hotel donde estoy hospedado no tenía un solo lugar vacante, todos los cuartos llenos. La gente había dejado sus casas, había corrido a los hoteles para protegerse. Y todavía dieron una instrucción en el hotel, que las personas traten de dormir en los baños, porque es el lugar más protegido dentro del cuarto. Yo fui al supermercado de tarde y no había más agua para venta. Todo el agua se había acabado, el pan se había acabado. La gente hacía filas enormes en los supermercados, porque se suponía que deberían estar varios días encerrados. Necesitaban de agua, necesitaban de hielo, necesitaban de linternas, de velas, de fósforos. La gente se estaba preparando para el gran huracán que se avecinaba. Milagrosamente, por esas cosas maravillosas de Dios, el huracán no entró en el continente, siguió por el mar arriba y el pueblo fue salvado. Pero aquí el libro de Apocalipsis nos habla de la destrucción final de esta tierra. El apóstol Juan dice que vio cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos destructores, casi para soltar los vientos destructores. Y de repente él vio otro ángel que le decía a los cuatro ángeles, por favor, esperen un poco, no suelten los vientos de destrucción hasta que los hijos de Dios sean sellados. Hermanos queridos y amigos míos, vivimos en tiempos donde el ser humano no quiere saber nada de Dios. El ser humano está buscando protección y solución para sus problemas en las obras de la creación. Hay mucha gente en este mundo que en lugar de dirigir sus ojos a Dios, están dirigiendo sus ojos a los astros, a los planetas, al sol, a la luna, al mar, a la tierra. Pero un día, proféticamente, está declarado que todos esos objetos para los cuales el hombre dirige su atención serán destruidos, serán llevados como con un huracán, para que ellos sepan que había un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, a quien ellos no adoraron, a quien ellos no entregaron la vida. Hoy día hay filosofías, cada uno escucha muchas voces, voces de aquí, voces de allá, voces del otro lado, maneras de pensar diferentes. El ateísmo ya pasó de moda. Hoy día no es más moda ser ateo, hoy día moda es creer en Dios, pero no creer en el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sino creer en el Dios energía. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios creador y el Dios energía? El Dios energía es como la energía. A la energía tú la usas. Aquí estamos usando la energía eléctrica, porque necesitamos la energía para la amplificación, para la iluminación, para la grabación, para el satélite. Usamos la energía, pero cuando termina el programa, apagamos las llaves y nos vamos. Y ya no nos acordamos más de la energía. No tenemos ningún compromiso con la energía. La energía nosotros la usamos cuando la necesitamos. Y cuando no la necesitamos más, la descartamos, nos olvidamos de ella. Y hoy día lo que está de moda es adorar al Dios energía. ¿Por qué? Es el Dios que se puede usar. Es el Dios que sirve cuando el carro se está cayendo al abismo. ¡Ay, mi Dios! Es el Dios que protege. Es el Dios que sirve cuando el huracán viene. ¡Ay, Dios mío! Ese es el Dios que se puede usar. Pero cuando termina el peligro, cuando pasa el peligro, ese Dios es descartable. Pero comprometerse con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es otra cosa. Porque Él es un Dios personal. Y con un Dios personal tú tienes que comprometerte. Entre seres humanos hay compromiso. Hay compromiso entre padre e hijo. Hay compromiso entre esposo y esposa. Hay compromiso entre el profesor y el alumno. Hay compromiso entre los compañeros de clase, entre los hermanos, entre Dios y los hombres. Hay compromiso, tiene que haber compromiso. Pero el ser humano de nuestros días quiere un Dios con el cual no tenga que comprometerse. Un Dios que sirve, sí, pero sirve cuando el peligro llega. Sirve cuando el dolor llega, sirve cuando la muerte llega, sirve cuando la pobreza llega, cuando la enfermedad toca la vida. Pero pasó eso, ¿para qué compromiso con Dios? Todas estas noches estamos invitando a las personas a entregar su vida al Señor Jesucristo. Porque Dios reclama compromiso. No basta creer, es necesario comprometerse con Él. No basta decir, Señor, sí, yo sé que tú existes. ¿Sabes que Dios existe? Entonces entrégale el corazón, entrégale la vida, vive para Él. Haz que Él forme parte de tu experiencia diaria, de noche, de mañana, de tarde, cuando duermes, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando comes, cuando paseas. Que Él sea el centro de tu experiencia, un Dios absoluto en tu vida. Un Padre que abarca todos los aspectos de tu vida. No solamente un Dios energía al que puedes usar. Pero la Biblia nos habla de esa destrucción que viene sobre la raza humana y sobre la tierra. Y Él dice, el apóstol San Juan dice aquí, que el ángel le habla a los otros ángeles y les dice, por favor no suelten los vientos de destrucción. Porque aunque todas las personas están queriendo solamente un Dios energía, aunque muchos están buscando la solución en el horóscopo, en los planetas, en el sol, en la luna, aunque muchos otros están yendo al terreno de la hechicería, de la brujería, de las filosofías humanas, aunque otros están corriendo simplemente atrás del dinero, de los placeres, de las cosas materiales, aunque la humanidad en su mayoría está viviendo así, este ángel dice, hay hijos sinceros y maravillosos de Dios que deben ser guardados en el día de la destrucción final. Y no toquen, no suelten los vientos hasta que no sellemos a esos hijos sinceros de Dios. Y hoy día, queridos, estamos viviendo en los días cuando los vientos destructores de la tierra están para ser sueltos. Juan ve a los cuatro ángeles para soltar los vientos. Pero Él dice, un momento, por favor, primero vamos a sellar a los hijos de Dios. Este momento es el día, los tiempos de sellamiento del pueblo de Dios. Las puertas están abiertas para entrar. Y cuando revisamos la Sagrada Escritura, vamos a ver que a lo largo de la Biblia hay muchas escenas de destrucción. Desde el arca de Noé, desde la destrucción original con el diluvio, pasando por la destrucción del pueblo de Egipto, de los primogénitos, en la noche de la Pascua, llegando a la destrucción de Jericó, cuando solamente Rahab se salvó. Hay muchas escenas de destrucción, llegando a la destrucción final del mundo, con los cuatro vientos que serán sueltos. Parece que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre quiso recordar a los hombres que Él está con los brazos abiertos, pero que quien no quiere obedecer, quien no quiere aceptar el convite, solo, solito, se va a hundir en el mundo de autodestrucción de este planeta. Pero hay, la Biblia nunca habla de destrucción sin hablar de salvación. Es verdad que los vientos de destrucción se avecinan, pero existe un plan de salvación. Para el pueblo antediluviano la destrucción se aproximaba. 120 años de contagio regresivo. Pero había un barco, había un arca, las puertas estaban abiertas,
todos los seres humanos que poblaban el mundo en aquel tiempo podían contribuir para construir el arca, podían entrar al arca, podían participar de la misión del arca. Muchos, cuando el arca comenzó a ser construida, comenzaron el trabajo. Pero parecía que no pasaba nada. Un año nada, 10 años nada, 50 años nada, 100 años nada. Y muchos pensaron, no, esta es una tontería completa, no está loco, nunca ha llovido. Y queridos, hasta aquel día nunca había caído una gota de agua del cielo. La tierra se regaba con un vapor que salía de mañana de la tierra, pero nunca había caído una gota de agua del cielo. Por lo tanto, que Noé apareciese y dijese, va a llover y va a llover sin parar. El consejo de los científicos de la ciudad de Node se reunió y dijeron, vamos a declarar la locura explícita de Noé. Está hablando algo que va contra la ciencia. Algo que no, la gente que sabe pensar no puede aceptar que un día va a caer agua del cielo. Entonces mucha gente que al principio creyó, que al principio aceptó el mensaje de salvación, que al principio inclusive ayudó financieramente para construir el arca, que al principio decidió echar su destino con Noé y la familia, cuando pasaron 50, 60, 70, 80, 100 años, pensaron, no, la ciencia tiene razón, Noé está loco, y se desanimaron. Y los únicos que permanecieron hasta el fin fueron Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y de repente, 120 años después, cuando todo el mundo estaba viviendo su vida cotidiana normalmente, cada uno haciendo su trabajo de todos los días, cada uno siguiendo su rutina normal, cada uno despreocupado, pensando que Noé estaba loco, de repente apareció en el cielo una nube del tamaño de una palma de una mano que fue creciendo y creciendo y creciendo. Eso era sorprendente. La nube se volvió negra y comenzaba a cubrir todo el cielo. Y el pueblo desesperado comenzó a correr y quiso entrar en el arca. Pero una escritora comentando este texto dice que manos divinas angelicales habían cerrado las puertas. No fue Noé que cerró las puertas. Y esas puertas no se podían abrir más. Y la gente quedó destruida cuando el diluvio vino. No quedó vida sobre vida encima de la tierra. Solamente se salvaron los que entraron dentro del arca. Hay destrucción, pero la Biblia nunca habla de destrucción sin salvación. En el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, tenemos otro ejemplo. Esa noche, el ángel destructor visitaría todos los hogares y mataría a los primogénitos. Pero el pueblo de Dios recibió un consejo. El pueblo de Dios, las familias de Israel, deberían sacrificar un cordero que era símbolo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con la sangre del cordero deberían manchar el dintel de la puerta. Y a medianoche, cuando el ángel destructor pasase por la ciudad, todas las puertas donde estaba la mancha de la sangre del cordero no serían tocadas, serían protegidas. Y la destrucción vino a medianoche, y la destrucción pasó de casa en casa, pero no tocó las familias donde estaba la mancha de la sangre de Cristo. Nunca hay destrucción en la Biblia sin un plan de salvación. Y para el pueblo de Israel, la gracia de Cristo estaba simbolizada en la sangre del Cordero. La otra escena de destrucción que encontramos, la encontramos en Jericó. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar nuevamente a la tierra prometida, la primera ciudad grande que encontraron era Jericó. Jericó debería ser destruida por ser una ciudad impenitente. Los hombres no querían aceptar a Dios, no tenían lugar, adoraban dioses diferentes. Tal vez como hoy día la humanidad, cada uno adorando a su Dios, a su filosofía, a sus cosas materiales, a sus placeres, pero no al Dios verdadero que controla el cielo y la tierra. Y hubo una mujer que creyó en el Dios Todopoderoso. Y era una prostituta que vendió su cuerpo en la entrada de la ciudad.
Y esa prostituta creyó en la gracia maravillosa de Cristo. Y buscó a los dos emisarios del pueblo de Israel y les dijo, por favor ayúdenme, yo sé que la destrucción viene. Yo sé que los juicios divinos llegan, pero yo quisiera que cuando llegue la destrucción, mi familia sea protegida. Y los hombres de Dios le dijeron, muy bien, toma esta cinta escarlata, roja, color de la sangre del cordero, y cuélgala en tu ventana. Y cuando el ejército destructor llegue, ellos vienen con una instrucción. Destruyan todo, pero no toquen la casa en cuya ventana está la cinta escarlata. Y todos tus familiares que quieren ser salvos, diles que salgan de su casa y que vengan a la casa donde está la cinta de color escarlata. Ahora yo imagino, y quiero que imaginen conmigo, Rahab, la prostituta que había salido adolescente, escapada de casa, y que vendía su cuerpo en el prostíbulo en la entrada de la ciudad. Y queridos, esa mujer yendo a su padre, y el padre tal vez recibiendo en la puerta, dice, no quiero verte, has traído la deshonra a esta familia, has ensuciado mi nombre. Y la mujer, Rahab, llorando, diciéndole, padre, yo sé, he pecado, he arruinado tu nombre, he echado por tierra tu imagen, yo sé todo eso, pero padre, yo quiero que me entiendas una cosa, he encontrado al Señor Jesucristo. Estoy hablando en términos de nuestro lenguaje de hoy día. Mi vida ha cambiado. Oh querido padre, la destrucción está viniendo sobre Jericó, y la única salida, la única salvación es mi casa. Tu casa, aquel prostíbulo. Tú me vas a decir que la salvación está en el prostíbulo, pero te voy a decir una cosa, querido, no importa el lugar donde la sangre de Jesús entra, es en su lugar, se vuelve casa de Dios, templo santo de Dios. Este lugar es el templo de Dios. Si fuésemos a predicar en un cinema, ese cinema sería el templo de Dios. Para Moisés, Dios se le presentó en el desierto, tierra de chacales, tierra de culebras, tierra de escorpiones, tierra sin vida, tierra miserable. Pero Dios le habló a Moisés desde el desierto y le dice, saca tus sandalias de los pies, porque este lugar es santo. Tierra miserable de muerte, lugar santo, sí Señor. Porque donde la gracia de Cristo está, el lugar se vuelve santo. Y muchos familiares de Rahab no creyeron. Pero los que creyeron corrieron a la casa de Rahab. Y al día siguiente, cuando la destrucción llegó, los soldados destruían todo, pero tenían cuidado de tocar la casa de cuya ventana colgaba la cinta escarlata. Hermanos queridos, ahora el libro de Apocalipsis nos habla de destrucción. Yo no les voy a decir que Cristo está volviendo este mes o este año o el próximo año o de aquí a 5 años o de aquí a 15 años. La Biblia me dice de forma bien clara que el Señor Jesucristo vendrá a este mundo como el ladrón en medio de la noche. Y cuando el ladrón viene, Él no avisa. Él no te dice, cuídate esta semana porque esta semana, cualquier día de la semana te voy a robar. Él no marca día, Él no marca hora, Él no marca mes, Él no marca año. Cuando tú menos imaginas, cuando tú menos piensas, cuando tú piensas que está todo seguro, cuando piensas que nada va a suceder, de repente el ladrón entra y te roba. Y la venida de Cristo será así, justamente para que solamente se salven los que vivieron una vida de verdadera y sincera comunión con Cristo. Pero los días finales de la historia del mundo han llegado. Aunque yo no puedo fijar el día y la hora y el año de la vuelta de Cristo, una cosa sé a través de la Biblia. Todas las señales de la vuelta de Cristo se han cumplido. Este huracán que anoche llegó aquí es una señal de la vuelta de Cristo. La guerra de la Bosnia, donde los niños están muriendo de hambre, es una señal de la vuelta de Cristo. La incredulidad del ser humano es una señal de la vuelta de Cristo. Los hogares deshechos, la traición, la violencia, la deshonestidad, todo eso es una señal de la vuelta de Cristo. No puedo decir el día, ni la hora, ni el mes, pero yo sé una cosa. Los ángeles en este momento están deteniendo los vientos. Hay un ángel diciéndole, por favor, no suelte los vientos. ¿Sabes por qué? porque todavía hay gente sincera que no había escuchado el Evangelio de Cristo, pero que esta noche le va a entregar la vida a Jesucristo.
No suelten el viento, porque todavía en la ciudad de Orlando hay algunas personas que el miércoles iban a entrar sin saber por qué, pero de repente el Espíritu de Dios les iba a mostrar la urgencia del tiempo en que vivimos y le iban a entregar el corazón a Jesús. Entonces, ese hijo todavía no fue sellado con la gracia de Cristo. ¡No suelten los vientos!
Yo no sé si en este momento, en cualquier estado de este grande país, o en cualquier otro país, tú estás luchando en tu corazón hace mucho tiempo por aceptar a Jesucristo. Estás sintiendo la voz del Espíritu de Dios llamándote, pero te endureces. Muchos piensan, el próximo año, cuando me jubile, cuando termine mis estudios, cuando me case. El otro día un joven me decía, pastor, yo quiero primero gozar de la vida. Después, cuando me case, me vuelvo un hombre serio, yo le voy a entregar la vida a Jesucristo. Pero ese joven no está más vivo hoy día. Él murió en un trágico accidente. Y no llegó nunca el tiempo cuando pudo haberle entregado el corazón a Jesucristo. Por lo tanto, en este momento, donde tú estés, si estás sintiendo la voz del Espíritu tocando tu vida, no dudes en entregar el corazón a Jesucristo. Te voy a decir una cosa. A pesar que los vientos destructivos físicos están viniendo, el diablo ya soltó sus vientos destructores espirituales. Y esos huracanes están destruyendo la familia. Estaré pregando en este momento para un hogar deshecho. Tu esposo te dejó con 4 hijos y se fue con una joven, mucho más joven que tú. Tu esposa se fue con otro hombre. Tus hijos están hundidos en medio del vicio. Te sientes traicionado por los mejores amigos. Te sientes solo. El otro día, un hombre me escribió diciendo, pastor, esta Navidad podía ser la Navidad más feliz. Pues, ¿cómo puede ser feliz si acabo de recibir la noticia de mi hijo viviendo en otro país, yo mandándole dinero todos los meses, pensando que él estaba estudiando? Yo soñando con ver un día a mi hijo terminando sus estudios, volviendo para aquí. Pero ahora, faltando una semana para Navidad, me entero que él está internado en un hospital con una overdose de droga. Gastando todo el dinero que yo dejando de comer aquí le mandaba por estudiar. Le decía, pastor, yo siempre fui un hombre que amé a Dios, le serví a Dios, hice lo mejor para Dios. ¿Por qué Dios permite ver a mi hijo así? Son los vientos destructores que el diablo está soltando. El viento de la indiferencia, el viento de la violencia, el viento de la traición, el viento de la soledad, el viento de la derrota, del fracaso, de la impotencia. Estoy predicando esta noche para alguien que quiere libertarse del poder del pecado y no tiene fuerza. Estoy hablando en este momento para alguien que está viciado en el cigarro, en el alcohol, en la droga y no puede salir. Estoy predicando en este momento para alguien que ya le ha prometido a Dios que va a vencer. Oh Señor, esta es la última vez, te prometo que nunca más, pero no tiene fuerzas. Pues así como en la destrucción final, solo la gracia de Cristo será el cerco protector para que los vientos destructores no destruyan al pueblo de Dios hoy día. Solo la gracia de Cristo envolviendo tu vida impedirá que la soledad, la traición, el engaño, la mentira toque tu vida. Solo los hogares cercados por la gracia de Cristo permanecerán unidos, amándose y respetándose por ti. ¿Tu hogar está siendo destruido? Es porque tal vez tú no has cercado tu hogar con la gracia de Dios. ¿Tus hijos están siendo devorados por los huracanes del maligno? Es porque tal vez tus hijos no han recibido la gracia maravillosa de Cristo. Es por eso que yo me emociono cuando en noches como esta llamo a las personas y hay madres y padres que vienen trayendo sus hijos en los brazos. ¡Qué maravilla! ese padre, ahora sí, que le entregó la vida a Jesucristo, tendrá alguna cosa que dejarle a esos hijos. No un carro, no una casa, no bienes materiales, pero la fe. La fe, que acontezca lo que acontezca, nadie arrancará del corazón de tus hijos. Antes de anoche hablaba con un muchacho aquí, un muchacho que nació y creció en un lugar adventista, pero que por esas cosas de la vida su fe vaciló en los últimos años, y vino a saludarme emocionado, y yo sé que el Espíritu de Dios está tocando en su corazón una vez más, porque es todo lo que podemos dejar. Tal vez el padre no le dejó dinero ni posesiones materiales, pero le dejó una fe, y esa fe te acompañará hasta el final de los días. Finalmente, cuando los vientos destructores vengan a este mundo, tus hijos estarán protegidos por la fe, por la gracia maravillosa de Cristo que les mostraste a ellos. Voy a pedirle a Sonia que venga a cantar, porque mientras ella canta voy a hacer un llamado. Esta invitación no es para las personas que se han levantado las otras noches. Las personas que ya se han levantado aceptando a Jesucristo no necesitan levantarse esta noche, porque ya lo hicieron. Pero hay personas que todavía no han aceptado a Cristo, no lo han confesado como su Salvador, no han declarado su nombre delante de los hombres. Y tal vez esta noche aquí hay más de uno, en los auditorios, tú estás temblando en tu corazón, estás sintiendo el Espíritu de Dios tocando tu vida. Oh querido, los ángeles están asegurando, están deteniendo los vientos, porque tú necesitas ser sellado. Y en el nombre de Jesucristo, mientras Sonia te canta, yo quiero que tú te levantes y vengas aquí adelante entregándole la vida al Señor Jesucristo. Ella va a cantar cuando la primera persona se levante. Yo voy a estar orando en mi corazón para que Dios se traiga. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir esta noche aquí? Gloria a Dios por esa linda decisión. Ven aquí. Yo voy a seguir orando mientras tú te levantas y vienes. Y ella va a cantar. Y en todos los auditorios, levántense y vayan adelante, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador. Jesucristo solamente te puede abrir los brazos, no te puede arrastrar, no te puede jalar, tú tienes que querer. En esta noche yo creo que aquí hay por lo menos unas 10 personas más que se levantarán y vendrán, por lo menos unas 10 personas más en cuyo corazón el Espíritu de Dios está trabajando. El Espíritu de Dios está llamando. Tú sientes que el Señor Jesús te está diciendo: hijo, ven, ven. entonces no te quedes sufriendo allí donde estás. ¿Quién es la primera persona de esas por lo menos 10 personas que quisiera levantarse y venir aquí adelante? Alguien tiene que ser la primera persona y levantarse, y los otros vendrán a traer. ¿Dónde estás? Yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo. Yo sé que Él está tocando tu corazón. Te estás sintiendo. Estás luchando, quieres levantarte, pero hay una fuerza que te detiene allí. Pero miren, esa señora, ¿no es maravilloso cómo el Espíritu de Dios puede traer a las personas? Y allí está la señora trayendo a su hijito en los brazos. ¿No es eso lo que dice? Miren esa otra madre trayendo a su niño en los brazos. Ahora ellas tienen una herencia para dejar a sus hijos, la fe y la gracia maravillosa de Cristo. ¿Dónde estás tú? ¿Eres alguien que ya perteneció a la iglesia y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios y lejos de la iglesia y quieres volver al Señor Jesucristo esta noche? Levántate con fe. Todavía las puertas de la gracia están abiertas. ¡Gloria a Dios! ¡Es maravilloso! Allá donde estás tú, en el país donde estés, México, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, en cualquier estado de este grande país, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, donde el Espíritu de Dios está tocando, levántate y ven. No dejes para mañana la grande decisión que quieres tomar. Ya vinieron 6 personas. ¿Dónde están las otras? Por lo menos 4 personas más que están faltando. Alguna cosa me dice en el corazón que tú estás luchando contra la voz del Espíritu Santo. Por favor, no te quedes sentado sufriendo. Tú me vas a decir, pero pastor, ¿por qué tengo que levantarme? ¿Sabes por qué? Porque un día el Señor Jesucristo se levantó y vino para buscarte. Y si tuviera que levantarse 1,000,000 de veces, se levantaría y vendría, porque tú le importas. Entonces ven y levántate esta noche y ven a los brazos de Jesús. Y el Señor Jesucristo dice que si tú no confiesas su nombre delante de los hombres, Él tampoco confesará tu nombre delante de su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, miren esa señora, aceptando a Jesucristo y declarando su amor por Él. Estás allá en el último asiento, aquí en el medio, sufriendo en tu corazón. Gloria a Dios por la decisión de esa niña. ¿Y dónde estás tú? Todavía faltan por lo menos 3 personas más. ¿No tienes fuerzas para tomar la decisión? ¿No tienes fuerzas para levantarte? Si tú levantas la mano, yo voy a mandar un pastor para traerte, ayudarte a venir hasta aquí, pero no te quedes sentado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Biblia. Y allá en los auditorios, donde tú estés sintiendo la voz de Dios, levántate y ven. Hay un pastor adelante o un anciano de iglesia adelante esperándote con los brazos abiertos, pero tienes que levantarte. Nadie puede tomar la decisión por ti. Eres el único que puede hacerlo. Yo voy a hacer la oración final. No quiero orar dejándote sufriendo. Gloria a Dios por esa linda decisión. ¿Cómo te habíamos dejado sufriendo? Y todavía faltan aquí por lo menos las 2 últimas personas que están aquí. ¿Tú crees que puedo terminar ya? ¿Tú crees que puedo hacer la oración? ¿Que no vas a volver triste para la casa sintiendo que era tu grande oportunidad y lo dejaste pasar por alto? Puede ser Jesucristo, sino solamente llamarte. Y en este momento alguien está orando por ti. Alguien está pidiéndole a Dios, Señor, toca su corazón. Bueno, yo voy a hacer la última oración y mientras estoy orando, si tú tienes que levantarte y venir aquí, levántate y ven, pero no te quedes sufriendo allí donde estás. Esta es tu grande oportunidad y tu grande momento. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por la decisión de estas personas que se han levantado y han venido, y por las miles de personas que en otros lugares de estas 3 Américas están respondiendo en este momento a tu llamado. Yo sé que tu espíritu va donde ellas están. Yo sé que tu mano poderosa va a tocar estas vidas. Yo no sé lo que estas personas están pidiendo en su corazón. Yo no sé el milagro que necesitan. Yo no sé por qué están clamando. Si por su familia, si por su trabajo, si por su salud, si por sus hijos, si por su propio corazón vacío. Lo que yo sé, Padre querido, es que estas personas han confesado tu nombre esta noche y no volverán vacías para casa. Lo que yo sé es que esas personas han corrido y han aceptado tu gracia redentora y hoy día están seguros en tus brazos de amor. Cuando la destrucción venga, ellos no tendrán que acostarse debajo de la cama, ni correr al baño para protegerse, ni comprar agua para guardar, para sustentarse, porque tu gracia está con ellos. Oh Señor, tu sangre es la única identificación de tu pueblo y estas personas están confesando su fe en Jesucristo. Y hay muchos todavía que se están levantando o que están sufriendo en su corazón allá en los otros países, en los otros estados. Tu Espíritu está tocando esa vida, esas vidas, pues te rogamos por todos ellos. Manténlos firmes en la decisión que han tomado hasta el fin. En el nombre de Jesucristo. Amén.